8:40 minutos de la noche. Estamos hablando de estas plataformas, de la manera como aportan información a los gobiernos que lo necesitan en este momento tan complicado. Diego Molano es asesor internacional en transformación digital y fue ministro de las TIC. Diego, bienvenido. Qué gustazo tenerlo aquí en Mesa Blu.
Vanessa, buenas noches. Un placer estar aquí en Mesa Blu. Un saludo a todos los oyentes.
¿Y usted entonces está en Washington?
Sí, yo vivo en Washington. Yo ahí es un buen sitio para moverse en este mundo de la tecnología y en el uso de la tecnología.
Y es un buen sitio para tomarle un medidor a lo que está pasando con la población, con los desmanes y las protestas que hay en Washington. ¿Cómo se está viviendo eso? ¿Cómo lo siente?
Pues la verdad es que la gente en Washington no estaba acostumbrada a eso. Uno, que yo crecí en Boyacá y pues yo estoy acostumbrado a eso, ¿no? Pero pues aquí la gente, pero realmente cuando uno entrevista a la gente, sale a la calle y la entrevista, se da cuenta que la gente está manifestando realmente pues el encierro de 2 meses, la angustia de haber perdido el trabajo. Es decir, es una especie de tormenta perfecta porque se encontró una excusa perfecta para salir a protestar. ¿Quién era el culpable del coronavirus? Pues no había culpable, pero es que ahora sí hay un culpable. ¿Sí? Hay un asesino o un presunto asesino, hay un gobierno, entonces ya hay culpable, ya hay a quien protestarle. Antes no había quien protestar. Entonces, pues esto es lo que ha avivado la protesta.
Hay un asesino y hay un pueblo completamente furioso. Es impresionante esas imágenes de la gente protestando ahí al frente de la Casa Blanca, donde siempre tienen derecho a protestar, pero la verdad es que es una tensión que se siente muy fuerte. ¿Y cómo le va a usted con el confinamiento en Washington?
Muy bien, muy bien. Todo muy bien.
Bueno, estamos en este debate aquí en Colombia por cuenta de, ya no hay una obligatoriedad, usted lo sabe, pero digamos hay una petición, casi que un favor que está haciendo la Alcaldía de Bogotá, que ya lo hizo la Alcaldía de Medellín, que ya lo hizo el Gobierno Nacional a través de CoronaApp, para que uno entregue información, sus datos, pero en este caso es un poco más porque es por dónde se mueve, hacia dónde va, pero porque había ese componente de que era obligatorio, ya no. Creo que el haberle quitado la obligatoriedad relaja un poco la decisión, la polémica. Pero ¿por qué es importante? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido y cuál es el negocio que hay detrás de estos datos? De los datos, no en el caso de la Alcaldía de Bogotá, sino en el mundo de los datos.
Bueno, es lógico que haya esta preocupación de los datos, y esta preocupación no solo colombiana, es una preocupación que realmente está candente en Europa. La Comisión Europea, el Parlamento Europeo hace unas semanas sacó unos lineamientos de cómo manejar esta información, lo mismo hizo la OECD, digamos que es una preocupación. Pero yo tengo varios comentarios. El primero es, ¿de verdad vale la pena preocuparnos por eso? Mire, ya hay varios oyentes de Blue que han escrito hoy en el Twitter, oye, ¿para qué? Si es que ustedes han visto el contrato. Mire, Vanessa, su merced, que es tan buena usuaria de redes sociales, de Facebook, su merced, cuando abrió la cuenta de Facebook, ¿leyó el contrato?
Es que ¿Lo leyó? Yo no soy tan buena usuaria de Facebook, yo soy más Twitter y Instagram. Facebook, bueno, me Instagram, cae muy mal Instagram, por todo lo que pasa, pero sí, es verdad, no, es que yo no me peleo con la plataforma, yo digo, caramba, bueno, más información de la que uno da digital, ¿para dónde? ¿No?
Entonces, claro, pero venga, yo le leo un pedacito del contrato de Facebook, y Facebook es una gran compañía innovadora y que no creo que en ningún momento esté violando ninguna ley, ¿sí? Dice, podemos analizar tu aplicación contenidos para cualquier propósito, incluido el comercial, ¿sí? Eso dice el contrato de Facebook. Es decir, hoy el 70% de los colombianos tienen Facebook, pues el 70% de los colombianos ya entregaron toda la información, ¿sí? Ahora, en Google, su merced usa YouTube, ¿no? Y busca en Google y usa Google Maps. Pues mire lo que dice el contrato de Google, que su merced firmó en algún momento, y que la gran mayoría de colombianos, porque Google tiene la plataforma Android y la gran mayoría de colombianos utiliza esa plataforma en su celular. Dice, al subir, almacenar o recibir contenido o al enviarlo a nuestros servicios o a través de ellos, concedes a Google y a sus colaboradores una licencia mundial para usar, alojar, almacenar, reproducir, modificar, crear obras derivadas, comunicar, publicar o ejecutar, mostrar públicamente o distribuir dicho contenido. Es decir, leamos todo. Hay que pensar una cosa. La aplicación que más usamos los colombianos es WhatsApp, que además la jurisdicción que aplica es California. Yo le decía una vez a Mark Zuckerberg, oiga, señor Mark, pues es que mis paisanos boyacenses ni siquiera saben dónde queda California, dónde, entonces uno cómo hace para hacer un reclamo a WhatsApp si la ley que aplica es la de California, ¿no? Y esa es una realidad del mundo.
Ah, pero entonces, a ver, un momento. La ley que aplica para WhatsApp es California. Entonces, si a uno le hackean el contenido o uno entrega, pero para WhatsApp uno no entrega mucha información, ¿o sí?
Que no, todo. ¿Por qué WhatsApp es una compañía por la cual Facebook o Mark Zuckerberg pagó más de 22 mil millones de dólares si la compañía no tiene ingresos o su merced ha pagado algo por el uso de WhatsApp?
No.
¿Cómo es posible que una compañía que no tiene ingresos vale más de 22 mil millones de dólares?
¿Por qué vale tanto? ¿Por lo que saben de uno?
Por la información, claro, exactamente, por toda la información. Y lo hacen legalmente, en ningún momento van más allá de la ley. Y
pero Diego, ¿qué le puede importar a WhatsApp lo que una señora por allá, Vanessa de la Torre, diga, escriba, para qué?
Bueno, precisamente
habiendo gente realmente importante en países importantes.
Lo vimos en la elección de Trump y el debate de la elección de Trump de cómo utilizó la tecnología para enviar mensajes muy focalizados a la gente. Y todo el tema de Cambridge Analytica y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces mire, el tema de la privacidad, pues sí, eso está, eso es el debate, hay que hacerlo, es importante que todos seamos conscientes de eso, hay que cumplir con la ley. Pero en la práctica ya la información la entregamos y entregamos mucho más de lo que nos están pidiendo, ¿sí? Y es más, hoy, mire, es increíble la cantidad de información que hay nuestra, no solo en redes sociales, por todo lado. Mire, por ejemplo, hablaba el secretario jurídico de la alcaldía de que necesitan esa información para ver la gente cómo se mueve. Pues esa información ya está disponible hace mucho tiempo, lo tienen todos los operadores celulares. Los operadores celulares, uno por la mañana prende el celular y pueden decirle exactamente cómo se mueve uno por la ciudad, inclusive con precisión de un metro, ¿sí? O más. Entonces, esa información ya está ahí. Ahora, no sé si están usando esa información o no, ¿sí? Es decir, toda la información de cómo me muevo yo desde que me levanto hasta que me acuesto la tiene el operador celular y en tiempo real, ya la tiene.
Entonces el debate es más profundo, la reflexión es más profunda porque lo que
no, el debate
es que se
no,
acabó
el
la
debate, no,
privacidad.
El debate que tenemos que dar es si efectivamente estamos usando la información para crear aplicaciones que solucionen la pandemia. Esa es la preocupación. Mi preocupación no sobre los datos, que los datos los entregamos. Sí, los entregamos al mundo. El tema es si realmente estamos construyendo aplicaciones que sirvan para algo. Esa es la preocupación que debemos tener. Y para que sirvan para algo, resulta que en este mundo de la innovación, y yo ayudo mucho a startups y trabajo con fondos y en América Latina y en Europa, y uno se da cuenta que para que la innovación funcione es porque muchos piensan, porque muchos innovan, no porque uno innova, ¿sí? Entonces, para que esto realmente funcione, tiene que haber una estrategia de datos abiertos, que esos datos que están se pongan en unos formatos y con una regla de juego para que mucha gente las use, no solo uno que se inventa esas cosas. Porque, mire, Felipe Guzmán, el secretario TIC de la alcaldía, es muy bueno. Es uno de los que más sabe de gobierno digital en Colombia. Es un tipo muy bueno. La alcaldesa tiene muy buen equipo. Pero, oye, Felipe, pues, o la alcaldía, pues no tienen capacidad suficiente para desarrollar aplicaciones, por más que quieran, ¿sí?
Pero esa aplicación, ¿sí?, no sirve. Claro que sirve.
Pues pueda que sirve, pero su uso es súper limitado. Sí, mire, yo, por ejemplo, hace unos días veía una aplicación hecha en American University con datos colombianos, liderada además por una persona que no tiene nada que ver con tecnología, que es Andrés González, embajador en la OEA, ex gobernador. Es un político que ahora se metió en este mundo de los datos y él con su equipo en American University ya tiene una aplicación con datos públicos para generar programas preventivos de COVID. Y es impresionante. ¿Y por qué? Porque efectivamente él tiene un equipo de innovadores allá en American University que lo hacen. Entonces, aquí lo importante es que se genere lo que nosotros llamamos un ecosistema de datos. Un ecosistema es un ecosistema, es una cosa que es como los ecosistemas que son circulares. Los datos se van creando, se procesan, se almacenan y alguien los toma y hace aplicaciones. Y esas aplicaciones van a tener más datos que vuelven y alimentan el sistema. Pues para que esto funcione, pues en Corea lo hicieron así, Tiene que haber alguna política de datos abiertos y que esos datos inclusive no estén disponibles solo para el gobierno, sino para que investigadores, universidades, y no ahora, sino también en el futuro. En el futuro habrá gente viendo para el pasado para poder determinar cuándo viene otra pandemia, pues utilizan, como siempre hacen todos los investigadores, y miran los datos para el pasado, ¿no? Entonces, aquí la pregunta que debemos hacernos es esa, es si realmente estamos haciendo uso adecuado de los datos, pero para que haya soluciones, ¿sí?
Sí, entonces, claro, eso
entonces, y resulta que soluciones no hay unas, hay muchísimas soluciones, ¿sí? Hay muchísimas, porque son muchos los problemas, ¿sí? Hay problemas de contagio, problemas de prevención, problemas de detectar tempranamente otra pandemia, problemas para abrir la economía. Pues resulta que así como hay problemas y preguntas que se hacen, pues hay mucha gente que puede trabajar en las soluciones, y sería ideal que esos datos estuvieran disponibles para mucha gente. Eso sí, no disponibles sin reglas. Claro que con unas reglas del juego.
Sí, ¿sí? Pero las reglas están en California.
No, uno puede definir un ecosistema de datos
colombiano con unas reglas colombianas.
Claro, entonces ahí tiene que haber reglas de ciberseguridad, tiene que haber reglas de cómo se guardan los datos, y reglas inclusive pues donde los usuarios de esos datos estén inclusive con digamos que sometidos a unos contratos muy estrictos de cómo se usa esa información. Ahora, que se roben la información, a mí que se me roben la información, a mí la verdad ya en este momento no importa. A mí me preocupa es que me modifiquen mi información, ¿sí? Eso sí me preocupa, ¿sí?
Que le modifiquen la información.
Que me modifiquen, es decir, que por ejemplo pongan que yo tuve COVID y no he tenido. Eso sí me parece, eso sí es terrible.
Claro, ¿sí? claro.
Que eso aquí es... lo que hay que proteger la información para que, porque decirle que si algún mal oso más que le quiere hacer daño a alguien, no se roba la información, la publica, no, se la modifica.
O sea, ¿a usted le parece que este debate de si pongo por dónde salgo o por dónde vengo no tiene ningún sentido?
No tiene ningún sentido, pero es que ya los celulares tienen toda esa información, ya lo tienen todos los operadores. Hagan un oficio a los operadores y dile por favor, denme la información. Ojo, no es denme la información de Vanessa de la Torre, no, eso sí es ilegal. Es denme la información agregada, ¿sí?
Sí, claro, agregada. Porque para la de Vanessa de la Torre tendrían que tener, o para la de alguien en particular, pues tiene que tener claro. una orden judicial, exacto.
Una investigación, denme esa información agregada, ¿sí?
¿De cuánta gente se mueve por...?
Pues es que además todos tenemos celular.
Todos tenemos celular.
La penetración es más del 100%.
Eso me parece interesantísimo, porque yo había dicho al comienzo del programa, esa información la tienen, ellos saben dónde vive uno, cuánto se gasta en agua, todo eso lo tienen porque hay servicios públicos, porque la cédula, por todo lo demás.
Todo. Y es increíble cómo, por ejemplo, Andrés González, y repito la historia de Andrés González en American University, sin información de ese tipo, solo con encuestas, inclusive algunas viejas, de dónde están los ancianatos, de encuestas que han hecho la comunidad, de las bases de datos de Familias en Acción, él ya puede decir, ojo con este barrio, ojo que aquí está, ojo. ¿Por qué? Porque está la información. Lo importante es que haya mucha gente utilizando esa información para hacer soluciones, porque la innovación pasa cuando muchos piensan, no cuando uno solo piensa.
¿Qué pasa con la privacidad, Diego?
Pues, obviamente hay unas reglas de privacidad. Estos datos no pueden ser, tienen que ser totalmente anónimos, anonimizados, como decía el secretario jurídico. Tiene que estar, si se tiene que mover de manera agregada, no el dato de una persona suelta, ¿sí? Y esa es la forma de proteger la información. Y esas son las mismas reglas que aplica hoy en día Facebook y Google, en las que todos confiamos. El problema aquí era lo que su merced decía antes: credibilidad, confianza. Resulta que no creemos en nuestros gobiernos, no creemos en nuestras instituciones públicas. Sí creemos en Google y sí creemos en Facebook, pero no creemos en nuestras instituciones públicas. Y eso no es nuevo, o sea, ya, pues uno mide las encuestas en América Latina, el Latinobarómetro, ya por los últimos 20 años, pues ya no confiamos en nada en los gobiernos, que las instituciones pues han perdido esa credibilidad, ¿sí? Entonces, pues hoy en día con los datos pasa eso. Yo no quiero darle datos al gobierno, pero ustedes se los doy a otros.
Se los doy a una compañía que además es una cosa rarísima. Usted se mete, ¿no? De pronto pone Google y le aparece, no sé, el saquito que había estado buscando hace media hora en otra página.
Sí, exactamente.
Y eso lo que le dice a usted es que efectivamente su información pues está siendo cruzada.
Entonces, la información la necesitamos, oiga, déla, pero sobre todo para que hagamos soluciones específicas. Y yo sé que pues la alcaldesa tiene unos problemas de corto plazo que tiene que solucionar, pero hay muchos otros problemas que van a aparecer. Si esta información estuviera en la nube, disponible para que mucha gente lo usara, habría más soluciones a los problemas.
Pero cuando se dice eso, se refiere a una información masiva, ¿no? No detallada,
claro,
de nuevo.
Masiva, claro, masiva, ¿sí? Masiva. Pero esa información tiene que, ojalá estuviera disponible para que más gente la usara. Está yendo todavía más allá. ¿A usted les preocupa la privacidad? Yo estoy diciendo, pues, no solo no se preocupe por esa vaina. Si usted quiere que funcione, deje que sus datos se publiquen y que cualquiera lo use, no solo el gobierno, sino cualquiera.
Sí, exacto. De acuerdo. Pues también es combatir una pandemia en el mundo contemporáneo, pues con las herramientas del mundo contemporáneo.
Exactamente, pero un parte fundamental de ese mundo contemporáneo, repito, no es que uno crea la solución y uno tiene la aplicación, no, son mucha gente inventando, es el mundo del emprendimiento, el mundo de la innovación, que mucha gente crea y toma datos y crea soluciones. Entonces ahí puede haber, repito, puede haber universidades trabajando en estos centros de investigación, empresas privadas, o emprendedores nomás buscando soluciones a problemas específicos de la pandemia.
Muy bien, pues Diego, me encanta escucharte siempre. Qué dicha, queda uno un poquito angustiado de lo que puso ayer en Facebook y anteayer en WhatsApp y el día anterior en Twitter, etcétera. Pero es lo que hay, ¿no?
Pues esa es la realidad, es decir,
es la realidad,
y de pronto un día hacemos un programa y hacemos el ejercicio de cuando su merced pone en el celular en Google y una búsqueda en Google, ¿qué es lo que su merced le entrega a Google solo por decir, busquemos a Vanessa de la Torre en Google? Entonces uno pone Vanessa de la Torre en Google, ¿qué información le está uno dando en ese momento a Google?
Mis intereses, lo que quiero encontrar, en qué pienso, qué es lo que me llama la atención, qué es lo que quiero leer, de qué quiero saber.
Está diciendo, dependiendo además de la aplicación, estoy diciendo Google, pero puede ser cualquier otro buscador, y dependiendo del buscador uno le puede entregar el nivel de batería del celular, en dónde está físicamente, qué aplicaciones tengo en el celular, si autoricé unas cookies anteriores, probablemente en esas cookies anteriores le entrega a uno pues qué navegó, qué hizo antes, ¿sí? Entonces la verdad, toda esa información ya está ahí, ya es una realidad.
Cuando le ponen a uno las cookies, esto necesita cookies, no sé qué, y uno dice, ok, pues entregó la vida.
Hagamos un programa un día y miramos qué significa una cookie, qué es lo que información es una cookie, que depende de muchos tipos.
No, terrible.
Y además hay unas cookies que son legales, ¿no? Que son las que nosotros autorizamos cuando entramos a Blue Radio, ¿sí? Claro. Esas son legales, entonces uno sabe, pero también podemos hacer todavía un experimento de los que no son legales, o las que uno no autoriza.
Que la sacan igual la información de uno.
Sí, y son digamos que en algunos casos más agresivos, y digamos que en este mundo de la tecnología hay un mundo que uno ve y un mundo que no ve, por eso hay una cosa que se llama el dark web, o el internet, sí, oscuro. Sí, que es inclusive más grande que el internet que vemos todos los días, en donde pues pasa muchísimas cosas. Eso es una realidad.
Ahora, ¿sí? Las conversaciones en WhatsApp con eso que le dicen a uno que el mensaje está encriptado y no sé qué, ¿son privadas o tampoco?
Pues efectivamente, WhatsApp tiene una forma de encriptación propia, que tiene muy buenos estándares. Es decir, que alguien se le meta y le robe uno de sus mensajes, no es imposible, pero es muy difícil. Pero WhatsApp sí, de acuerdo con el contrato, toma toda esa información y la procesa, inclusive las llamadas telefónicas.
Bueno, vamos bien. Diego, gracias, un abrazo muy especial, y que nos veamos pronto cuando vuelva por acá a Colombia. Un ratito, bueno, lo esperamos en nuestra mesa.
Yo si no fuera por la pandemia, he votado 2 veces al mes, o sea que espero que nos veamos pronto. Muchas gracias por la invitación hoy, y mucha suerte y muchos saludos a todos los oyentes de la Mesa Blue.
Queda uno un poquito como con angustia, porque pues son verdades que además uno las sabe, pero a veces la tecnología nos permite hacernos el de las gafas verdes. Un abrazo muy grande.
Hasta luego.
Ya saben, ¿no, Caro?
No, vale, no tenemos privacidad.
No, pues es que no haya privacidad, sino que hay una privacidad distinta. Pero eso, a mí me parece importantísimo escuchar estas opiniones de gente que, Diego Molano es un hombre que sabe un montón, es asesor del Banco Interamericano de Desarrollo, de McKinsey, es investigador, y entiende, pero fue ministro de las TIC en Colombia, pero además entiende cómo funciona la tecnología. Entonces, cuando hay esta polémica por cuenta de que es que yo tengo que poner en una aplicación para dónde voy, para dónde vengo, no, eso está inventado, eso lo saben hace rato. Lo de los celulares no nos había entrado, pero efectivamente saben por dónde se mueve uno, ¿no? No es... También ahí hay alguien que pone un trino que me morí de la risa porque dicen tampoco, ni que fuéramos los hijos de Rockefeller para escondernos tanto. La información está ahí, la información es necesaria y también es una herramienta para combatir un episodio como el de esta pandemia. Que tengan una muy feliz noche, son las 8:59. Esta es su mesa, Mesa Blue.